Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
El fenómeno de la crisis migratoria nos mostró en solamente 4 días dos de sus caras más crueles. Sin importar si es en una caravana, caminando en la vía pública o en un tráiler, ocultos y hacinados, este país no es un lugar seguro para el tránsito de los migrantes. En Chiapas el jueves vimos un tráiler volcado en el que iban 160 migrantes. De ellos, 55 murieron. 55 sueños de una vida mejor tendidos en la carretera. Pero, ¿y del chofer? ¿Y de los responsables? De ellos no se sabe nada. El chofer se dio a la fuga. Y fueron los propios vecinos quienes se acercaron a auxiliar a los migrantes. Así lo contó el periodista César Cancino.
Toda la atención es insuficiente y ahí hay muchas personas ya sin vida. Por lo menos unas 20 personas. Hermano querido, esta imagen es desgraciada.
Esta imagen es tristísima, dolorosísima. Se trata de la auténtica imagen de la desgracia, del éxodo del siglo XXI, de esta crisis que nadie ha sabido resolver. Luego de esta tragedia, el gobierno federal anunció la creación del Grupo de Acción Inmediata, que tiene como misión investigar, identificar, aprender y presentar ante la justicia a los integrantes y mandos de esta organización criminal transnacional responsable del accidente. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, aseguró ayer durante su informe de labores que el gobierno mexicano conoce la trayectoria del tráiler, el terreno de operación de los traficantes. Negó que el vehículo haya pasado por algún punto de revisión. Vamos a escuchar a Alejandro Encinas.
Tenemos identificada toda la ruta que siguió este tráiler, particularmente en todo el tramo donde se está identificando la operación de este grupo delictivo que cruza del municipio de Tupisca, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, hasta Tuxtla Gutiérrez. En este tramo no hay ningún retén del Instituto Nacional de Migración, hay que señalarlo con toda precisión.
Y luego de lo ocurrido en Chiapas el domingo, vimos a cerca de 300 migrantes que, encabezados por Irineo Mújica de la organización Pueblos Sin Fronteras, llegaron a la capital del país y fueron recibidos con un dispositivo de seguridad de más de 350 policías que los querían transportar en camiones a un albergue. Sin embargo, los migrantes querían ir a la basílica y así es que hubo un enfrentamiento. Así se vio y así se escuchó este momento. Al final los migrantes fueron llevados a la villa y sobre esta confrontación habló ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
Nunca se esperó que fuera a haber una confrontación, ni era el objetivo, ni tampoco encapsular, ni mucho menos, sino más bien orientar para la entrada. Y en ese momento pues hay que revisar exactamente qué fue lo que ocurrió y no se esperaba esta agresión de los migrantes o de algunos de los migrantes, porque justamente se tenía diálogo para ver por dónde iban a entrar, a dónde se iban a encaminar y cuáles eran las condiciones de entrada.
Y por su parte, Irineo Mújica, quien encabeza, les decía, esta caravana, dijo que el enfrentamiento fue una cortina de humo.
Pienso que es más una cortina de humo, un distractor para que no se hable sobre la verdadera problemática que es la contención en el sur.
Lo ocurrido en la Ciudad de México o Chiapas no debe hacerse ni verse como costumbre. Maltratar a migrantes no es lo normal, no debe ser lo normal. Y que como región no podamos dar respuesta a esta crisis tampoco es culpa de ellos, es muestra también del fracaso histórico de los gobiernos, el horror de ser migrante en este país también, donde ni ocultos en un tráiler, ni visibles en una caravana, tienen las garantías de llegar sanos y a salvo a buscar una vida mejor. Esto es, me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio.
Se ha vacunado al 87% de la población mayor de 18 años en el país. Sin embargo, se está reforzando la vacunación en Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca, informó esta mañana el presidente.
Doctor Gatell, ¿qué nos
hace caso de Omicron en el Estado de México?
Hugo López Gatell abandona una reunión privada con diputados luego de acusar que la perredista Elizabeth Pérez lo estaba grabando. La diputada del PRD lo niega. Fue el pretexto para suspender su comparecencia. Se percibió sumamente rebasado por los excesos de sus dichos, escribió en Twitter. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, afirma que la prohibición de la venta de niñas por usos y costumbres en comunidades indígenas es uno de los grandes pendientes en el legislativo, que ya se trabaja en el tema.
Nos ha informado el secretario de Gobernación que, así como ha sostenido este primer diálogo con Acción Nacional, buscará diálogos con los otros partidos políticos.
Por primera vez en lo que va del sexenio, la cúpula del PAN se reúne con el secretario de Gobernación. Acuerdan 7 mesas de trabajo en temas como la reforma eléctrica y una posible reforma político-electoral.
Llegaron a una situación pues muy negativa.
El presidente dice que fue un buen encuentro. Celebró que dejen de lado su negatividad contra la cuarta transformación. El estudio de Pfizer sobre su píldora contra COVID-19 muestra una eficacia del 89%. Podría ser una herramienta fundamental para ayudar a sofocar la pandemia. Terrorismo en Colombia. Esta mañana se registraron 2 explosiones en el aeropuerto de la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. El ministro de Defensa acusa que estas acciones se planean y financian desde el régimen de Maduro.
Repudiamos el acto terrorista en Cúcuta, el aeropuerto Camilo Daza.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo con muchísimo gusto ahora a quienes nos sintonizan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio, y que es martes, es 14 de diciembre. Esto es parte de lo que ocurrió en la mañanera de hoy, que fue martes del pulso de la salud. El subsecretario López Gatell reconoció que los contagios de COVID-19 van al alza en el norte del país, pero dijo que esta semana hemos iniciado con una reducción en la propagación del virus, y aseguró que el aumento de contagios no es generalizado en el resto del país. Y sin hablar de la variante Omicron, destacó la desocupación hospitalaria. Así lo dijo Gatell.
Permanece la tendencia a la reducción, se siguen vaciando las unidades COVID, y esto atiende a que hay menos ingresos, menos pacientes enfermos nuevos que personas que salen en recuperación.
Y el presidente de nuevo responsabilizó al periodo neoliberal del desabasto de medicamentos y de que solo haya 1.2 médicos por cada 3.000 habitantes. Crítico también a las escuelas públicas que rechazaban estudiantes porque, dice él, les decían que no habían aprobado el examen de admisión para la especialidad de medicina.
Por eso deberían de ser cuestionados por todos, por toda esa forma irresponsable de actuar.
Bueno, y el presidente celebró que el Partido Acción Nacional deponga, dijo, su actitud extremista de rechazarlo todo. Llamó al PRI a que hiciera lo mismo. Esto luego de la reunión que tuvieron ayer Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, con líderes panistas, donde hablaron de seguridad, de salud, de energía, economía, democracia y medio ambiente. El presidente destacó que todos los servidores públicos deben de poner por delante los intereses del pueblo.
Yo creo que es bueno el diálogo, que depongan la actitud extremista de rechazar todo. Llegaron a una situación pues muy negativa.
Bueno, y en materia legislativa, el presidente rechazó que desde el gobierno federal se presente una reforma educativa para cambiar la ideología de las escuelas públicas y volvió de nuevo a responsabilizar a los que él llama neoliberales por afectar también lo educativo, también lo cultural, y se pronunció por una educación humanista.
Solo lo que ya hemos dado a conocer, pero ¿a quién le corresponde hacer las reformas? A la misma UNAM. Es como la reforma al Poder Judicial. ¿A quién le corresponde? Al mismo Poder Judicial. Porque hay autonomía.
Y sobre el conflicto interno en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, el presidente criticó a quienes los compararon con el expresidente Gustavo Díaz Ordaz o con Hitler. El presidente les pidió que si tienen las pruebas de que es como ellos, que las presenten. Y pidió que no anden compartiendo su pensamiento retrógrada e irracional.
Hay diálogo o no diálogo, están en eso, ¿no? Y dicen, es como el 68, una desproporción.
Vamos ahora a Palacio Nacional, ahí sigue mi compañero Francisco Nieto con más información de la mañanera. ¿Cómo estás, Paco? Buen día.
Isabela, muy buenos días. Hoy en la mañanera el presidente López Obrador manifestó su preocupación por el subsidio que se pretende dar a la venta de automóviles eléctricos en Estados Unidos, y no descartó ir a paneles internacionales porque dijo esto contraviene las disposiciones del T-MEC. Reconoció, Adela, que es una preocupación legítima de la industria automotriz mexicana, y se está revisando este tema, y recordó pues que Canadá también ha manifestado su preocupación al respecto. En ese sentido dijo que se trata de un subsidio que se contrapone al tratado comercial y México no está de acuerdo, por lo que ya se están haciendo todos los trámites necesarios para frenar este subsidio, por lo que no descarta que se pueda llegar hasta los paneles internacionales. Sin embargo, el presidente consideró que ante la buena relación que hay con el gobierno de Joe Biden, pues que se pueda llegar antes a una solución que no afecte a la industria eléctrica del país. El presidente también al final de esta mañanera pues también se manifestó a favor de que César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, pudiera tener el criterio de oportunidad, es decir, convertirse en un colaborador de la Fiscalía General de la República, extradición, explicó que es necesario que se busque todo lo informado, posibles irregularidades que hubo en este tema, en este caso del exgobernador. Y bueno, como tú ya lo adelantaste, también el presidente calificó como positivo el diálogo entre líderes del PAN y la Secretaría de Gobernación, y le pidió al PRI que también se acerque a este tipo de diálogo, que busque a la Secretaría de Gobernación para que también puedan llegar a un acuerdo y que se continúen los diálogos. Pues esto es parte de lo que sucedió esta mañanera, Adela.
Gracias, Paco. Pues estaremos muy atentos. Vamos ahora a Paseo de la Reforma. Ahí está Alan Rodríguez. Hay bloqueos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la CENTE. ¿Cómo estás, Alan? Buenos días. No lo escucho. No se escucha, ¿verdad? No lo tenemos. Bueno, mientras tanto, a ver si podemos restablecer contacto. Déjenme les adelanto de que hay que estar atentos el día de hoy. México y Estados Unidos revisan la ruta de trabajo e instalan formalmente el grupo de alto nivel de seguridad que conforman ambas naciones. 11 de la mañana, alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, harán una protesta pacífica desde la Glorieta de Insurgentes hacia el Senado, luego de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, les cancelara su encuentro presencial. La Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, presenta un estudio sobre la situación de menores migrantes en el país durante 2021. 1 de la tarde, ofrecen conferencia de prensa la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el director general del Metro, Guillermo Calderón, y el secretario de Movilidad, Andrés Lajú, y se prevé que hablen del mantenimiento a la línea 1, así es que podríamos esperar que cerraran algunas estaciones el año que entra. De que hay que estar atentos también en el mundo. El comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de este año celebra una audiencia para determinar si se acusa formalmente de desacato al que era jefe de gabinete de la Casa Blanca en el momento del ataque, Mark Meadows. El Parlamento británico vota sobre las nuevas restricciones contra la variante Omicron anunciadas por el gobierno de Boris Johnson. Y bueno, a partir de hoy, Colombia exigirá comprobantes de vacunación contra COVID-19 a viajeros. De esto estaremos muy atentos y les estaremos informando en los distintos espacios noticiosos del Heraldo, por supuesto, y en nuestra plataforma de la Saga. Aquí estamos ya todos sentados a la mesa. Para quienes nos escuchan por la radio, aquí están todos.
Hola, radio. Buenos días.
Hola, radio. Saluden a radio.
¿Cómo estás, radio?
¿Qué onda? A ver, el Atlas, viene.
El Atlas, venga, pues. Ya lo platicábamos, 70 años tuvieron que pasar, más de 70 años para ser exactos, para que pudieran volver a ser campeones. Y entonces el desfile y la gente en Guadalajara, porque también hay que aclarar, es de estas cosas curiosas, en Guadalajara hay muchos más atlistas que Chivas. De hecho, en la capital de nuestro país, aquí en la Ciudad de México, hay más Chivas que americanistas, y en Guadalajara hay más americanistas que Chivas. Son esas cuestiones curiosas de cómo se da, ¿no? Entonces, pues sí, mira, ahí en los Niños Héroes, toda la gente fascinados, gritando, diciendo arriba el Atlas, toda una locura la que se vivió en el desfile. Y pues ahí están miles de aficionados en este recorrido de los rojinegros.
No, bueno, pues imagínate la emoción.
70 años. Hoy tienes que hablar de lo chafa que estuvo lo que hicieron las Chivas en...
Sí, también lo tenemos.
Horrible.
Exacto.
Chafa.
Sí. Antes de decir eso, déjame voy con lo bonito, porque obviamente todos los exfutbolistas que han cursado por ahí, que los más cercanos fueron los de esta final de hace 22 años, donde estaba Rafa Márquez, que era el mayor emblema de ese equipo, que perdieron en penales contra el Toluca. Bueno, pero ahora el que ha sido o el que fue la última joya del Atlas, Andrés Guardado, platicaba desde España cómo lo vivió y lo que significa ser atlista. Y aquí tenemos justamente a Andrés Guardado.
Es un poco el lema del Atlas, ¿no? Que si te lo explico no lo entenderías. Es una pasión que yo la comparo mucho con el Betis, ¿no? Porque somos equipos muy similares en el aspecto de que a lo mejor en tema campeonatos no hemos conseguido, no tenemos un palmarés muy grande, pero tenemos muchísimos seguidores, muchísima afición, y se vive con muchísima pasión el seguir al Atlas también en México, pero bueno, lo voy a disfrutar por mucho, mucho tiempo, porque bueno, si la racha es como hasta ahora, que cada
otra vez España, entonces ahorita lleva 5 años.
¿Dónde quedaron sus chinitos?
Sí, ya. ¿No viste cómo dice? Tuve que verla en el iPad en silencio para no despertar a mi mujer. O sea, así tuvo que ver la final.
Sus chinitos, ya bien.
Exacto. Y ahora sí, digo, hay que tener categoría, hay que tener clase para saber perder, que en este caso ni siquiera pudieron llegar a la liguilla. Entonces,
¿de qué hablan?
Mira este tuit. O sea, las Chivas celebran, todos los equipos del fútbol mexicano siempre felicitan al campeón, ¿no?
Claro.
Y en este caso las Chivas decidieron, pues, querer seguro ellos ser jocosos, divertidos, como lo hacía en su momento Jorge Vergara, ¿no? Esto queda más como ardido, así como enhorabuena, felicidades, y le ponen todos los títulos restantes que sí tiene las Chivas, que son 12 en gris, y las dos copitas que para ellos, porque no son dos copitas, son dos títulos que tiene el Atlas. Entonces, pues toda la gente...
Chafas.
Sí,
no. Toda la gente los atacamos y criticamos y dijimos pésimo. Sí, o sea, pésimo. De muy mal.
Qué ardillas.
Qué ardillas.
La verdad.
Sí, sí. Y aunque algunos decían, no, es que era para la rivalidad. Eso no es de rivalidad. Eso es de saber reconocer al rival que ganó.
Claro.
Así de sencillo.
Y lo haces cuando estás en igualdad de condiciones, en un clásico tapatío o algo por el estilo. Pero así, cuando ya ganó, pues felicítalo bien.
Y cuando todos los equipos lo están felicitando,
y ahí
todo.
Con las copitas vacías.
Sí, qué
como
mal.
Como te faltan tantas para llegar.
Para llegarnos.
Exactamente.
Para llegar.
Juego de Nintendo.
Ah, y estas historias hay para aventar. Esta es una de las que más, obviamente, conmueve el corazón. Un hombre que por su edad, porque tú lo sabes perfectamente, lo que hemos estado platicando estos 70 años
sí,
que han pasado.
Claro.
Pues es una afición... ya, muy longeva. Entonces,
claro.
Mira este señor, este abuelito, o tatarabuelito ya, ¿eh?
Sí, claro.
Yo sí le voy, campeón, le voy.
Sí, se vale llorar, campeón.
Vamos, ganó el
después
campeón.
¿Después de cuántos años? Desde el 51.
Oye, sí.
Cuatro,
Jerry.
O sea...
qué bonito.
Sí, sí, la
padrísimo.
Qué bonito eso, imagínate.
Sí. Y es que así son, o sea, pues... 70 claro. años.
Y que el perro Bermúdez se iba a pintar.
Ajá, tres que el perro Bermúdez cabeza, dice que ahorita ¿no? que está ya en Estados Unidos otra vez, porque vino a la transmisión, que va a subir una foto cómo está pintada la cabeza del Atlas, porque él es rojinegro.
Claro.
Él muy le bien. Iba aunque ganaran.
Exacto.
Sí, claro, claro. A ver, mi Luis, los gadgets más vendidos.
A ver, está interesante. Hoy traigo varios números porque la Asociación Mexicana de Venta en Línea, ayer ya lo comentábamos aquí, Adela, que al final el Buen Fin no les fue tan bien. O sea, de hecho, vendieron algo así como un 5-7% menos de lo que se vendió el año pasado. Pero empezaron ya a sacar otros datos, por ejemplo, de qué fue lo que más se vendió, pero durante todo el año. Y hay datos interesantes. De hecho, lo que más se vendió, el 52% de las compras, fueron teléfonos y tabletas. Esto en cuanto a gadgets, obviamente. Después está sistemas de audio, número 2, consolas y videojuegos, número 3. Pero ahí les va este dato que a mí me llamó mucho la atención. Son salud y bienestar, que tiene que ver con depiladoras, rasuradoras y secadoras.
Ah.
Pero ahí les va el detalle. De este rubro, de estas
yo
compras...
Contribuí.
Yo también contribuí, pero chequen. Solamente 29% de las compras que se realizaron de este rubro fueron realizadas por mujeres.
Ah, la
Perdón, el dato lo corrijo, 36.8% fueron por mujeres, el resto por hombres, entonces yo me uno a ese
¡claro!
Yo estoy dentro de ese ranking.
Claro. ¿Qué puede ser?
Fueron regalitos.
Los hombres fueron, ajá.
Claro,
regalo, exactamente.
Tu regalo espontáneo, aquí al aire.
Exactamente, una gran espontaneidad.
Tan moto propio.
Totalmente. ¿No? Ahora, por otro lado, también lo que se mencionó, por ejemplo, es que, bueno... hogar inteligente, televisión y pantallas casi hasta el final. O sea, número 8, y la verdad es que no se esperaban, porque al final se esperaba mucho, obviamente, vender mucha pantalla. Es el gadget, digamos, que más importante dentro del rubro.
Y también por la cuarentena, ¿no? Y la pandemia.
El año pasado.
Se requerían.
Sí, sí.
Era no como tanto. De un artículo de necesidad.
Sí, claro. Completamente. Pero en fin, la verdad es que la buena noticia es que sí, buenas ventas en videojuegos y buenas ventas en teléfonos. Es lo único ahorita que ha sido lo que ha resaltado.
Fíjate. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucho más. Vamos a ver a Bananín y a Bananón, ¿no? Antes de que nos vayan.
Ahí estamos.
Ahí están, velos, por favor.
O sea, Big Antoine y versión Petit.
No, están increíbles. Y cuando me mandaste la foto dije, es broma, está increíble, increíble. Volvemos luego de una pausa.
Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo Adela.
Bueno, ¿qué fue lo que pasó en la Cámara, no, en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados cuando estuvo ahí ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell? Para que nos cuente un poco y nos aclare cómo estuvo el asunto, es que le pedí a Luis Espinosa Cházaro, integrante de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el esperredista, para que nos diga qué fue lo que ocurrió. Cházaro, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Adela, para ti. Buenos días para todo tu auditorio.
Muchas gracias. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió para que nos aclares ya de una buena vez este asunto de la reunión?
Pues fue una desafortunada reunión trunca. El doctor López-Gatell fue citado por la JUCOPO para hablar del estado que guarda la pandemia, las otras cuestiones. Y después de su intervención, me tocaba intervenir a mí con algunas inquietudes, preguntas, algunos reclamos, debo ser franco, sobre el manejo que se le ha dado a la pandemia, y con el pretexto de que decía que una compañera mía, la diputada Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD, lo estaba grabando, pues interrumpió la sesión. Se dio un debate alrededor de si debía continuar o no la sesión, porque según Morena no había condiciones. Imagínate tú, un funcionario público que está compareciendo, pues que no tenga condiciones de escuchar los cuestionamientos de los representantes populares, e hicieron valer la mayoría que tienen en la Junta de Coordinación Política Morena y sus aliados, y se concluyó con una comparecencia de tanta importancia como la de el subsecretario que ha sido el responsable del manejo de la pandemia, que ha cobrado, pues hasta la fecha, 300,000 víctimas antes de la cuarta oleada de Omicron. Y pues eso fue lo que sucedió.
Se paró y se fue, pero él acusa que una de tus compañeras lo estaba grabando y que se había establecido que no hubiera cámaras, pero el subsecretario llevó su cámara.
Es correcto. Lo que dices tú es correcto.
A ver.
Él llevó su cámara, pero no estábamos grabando con el circuito cerrado del Congreso. Situación anómala de origen, porque en el caso del fiscal hace un par de semanas, la propia ley dice que esa comparecencia, por los temas que se tocan, pues es privada. Pero no entendería por qué un asunto de carácter público, de salud pública, tendría que ser privado. Él ingresó su cámara y, a petición del presidente de la Junta de Coordinación Política, la misma se retiró, porque sería un sinsentido que nosotros, que éramos los anfitriones, no estuviéramos teniendo una versión de video y estenográfica, y el invitado sí. Se retiró esa cámara, pero lo que el subsecretario señala es completamente falso. Varios de los integrantes de JUCOPO tenían sus teléfonos a la mano, como suele suceder en las reuniones. Tú lo habrás visto, la gente está contestando mensajes, enviando algunos textos, y yo no sé de dónde sacó él que presumía que lo estaban grabando. Y ni siquiera hace lógica, Adela, porque quien estaba hablando en ese momento era yo. O sea, el que hubieran estado grabando, en todo caso, pues sería mí. Más bien yo creo que la crítica, porque fui muy crítico en el discurso, pues no le gustó al señor Gatell y prefirió salir de la Cámara de Diputados.
¿Cómo fue exacto? Luis, ¿cómo fue exacto ese momento? Tú estabas haciendo un cuestionamiento serio, ¿no?, del manejo de la pandemia, y en eso se levanta y se... ¿Cómo fue ese momento?
No, yo había hecho ya varios cuestionamientos. Se ha manejado que era la primera pregunta, pero no. Ya había hecho varios cuestionamientos y también varios reclamos que he escuchado en la calle por el manejo de la pandemia, dando algunos datos duros de que somos de los peores países en el manejo de la pandemia. Supongo que eso pues elevó un poco el nivel de tensión del subsecretario. Y estaba justo en una pregunta que tenía que ver con si iba a haber un cambio de estrategia respecto a de la cuarta ola, el tema de Omicron, y me interrumpió, se exaltó y dijo, ella me está grabando y eso está fuera de formato. Y bueno, pues ya ahí se dio un debate que ya no tenía que ver con el tema de salud, sino con el formato de la comparecencia de los coordinadores. Yo no acepté ni que se estaba grabando, ¿no?, ni que eso fuera un tema secreto, porque alguien también se quejó que alguien desde adentro estaba tuiteando, se referían al coordinador del MST. Mm. Somos servidores públicos que tenemos que dar cara a la nación, y eso fue lo que ayer pasó, pero no hubo tal grabación. Es un pretexto para no contestar a los cuestionamientos que la oposición le estaba haciendo en voz de un servidor y que seguramente íbamos a continuar haciéndole, porque pues no ha quedado muy claro si se hubieran podido evitar las 300,000 muertes.
Ahora, ¿están absolutamente ciertos de que tu compañera perredista, Elizabeth, no estaba grabando nada de la sesión?
No estaba grabando, que no se ha filtrado nada. Tú eres una experta en los medios.
Muy rápido si hubiera filtrado.
Pues muy rápido si hubiera filtrado. Sí hay algunas fotos de fotógrafos que entraron. Sí hay una parte de la intervención aburridísima de López-Gatell que nos hizo en el preámbulo, pero no hay ningún otro material de video. Por lo tanto, pues es, insisto, hasta ridículo pensar que mi compañera me estuviera grabando a mí en mi intervención.
Ya.
¿Qué gano yo con grabarme lo que yo sé que voy a decir?
Oye, ¿y por qué en un principio acordaron que no fuera pública la reunión, que no se hiciera pública? ¿Por qué aceptaron este acuerdo?
Bueno, primero porque Morena y sus
aliados tienen mayoría
en la Junta de Coordinación Política. Pero siendo muy honesto, debo decirte que cuando vino el fiscal, que la ley prevé que sea una reunión cerrada, el fiscal tuvo una actitud de mucha autocrítica, de plantear una colaboración con el legislativo en favor de cambiar el marco jurídico para, dijo él, palabras textuales, ayúdenme a poder combatir el crimen, porque es un problema de todos. Quizá por eso los coordinadores de oposición aceptamos que fuera en este mismo formato, porque había sido exitoso con la actitud del fiscal general, a quien también criticamos, a quien también le hicimos ver que la situación en materia de seguridad pública no está bien en el país. Pero lejos de ofender, se aceptó, nos dio datos, nos dio alternativas, nos pidió instalar una mesa y por lo tanto, pues quizá creímos que el doctor López-Gatell vendría con la misma actitud, aceptar la crítica, buscar alternativas, a plantearnos qué estarían pensando para la cuarta ola, pero lo que nos encontramos ayer fue una soberbia exacerbada.
Bueno, creo que se ha visto a lo largo de la pandemia. ¿Y cómo es que se acuerda la suspensión de la sesión, Lázaro?
Plantea el PT, voz de Gerardo Fernández Noroña, que ya no hay condiciones para continuar con la sesión. Hicimos intervenciones todos los coordinadores de grupo, los cuatro de oposición a favor de continuar, ¿no? Era una sesión de trabajo, no se trataba de una sesión de diversión, ni de que quien viene a comparecer esté o no esté cómodo, es su obligación. Nada más para hacer un comparativo, Lorenzo Córdoba estuvo 5 horas en el pleno de la Cámara de Diputados con señalamientos mucho más violentos que los que pudo haber habido el día de ayer, y por temas mucho menos sentidos como la muerte de tantos mexicanos, y aquí estuvo y contestó y respondió y defendió su posición, y el señor López-Gatell pues a los 4 minutos, es de piel muy sensible, se retiró. Así se dio una votación en Jucopo, votamos la oposición a favor de que continuara y Morena y sus aliados en contra de que se continuara y por lo tanto pues se suspendió la
otra vez la mayoría, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Porque supongo que ustedes también como bancada y como oposición pues tenían pues ya mucha claridad de qué cuestionamientos se le iban a hacer, ¿no? No solo señalamientos, pero también pues preguntas al subsecretario, ¿no?
Claro, nosotros ayer mismo se planteó, lo llamaremos a comparecer al Pleno, y ahí ya es un mandato constitucional y tiene que venir, y no se puede ir y tendrá que contestar, y justo lo que se pretendía evitar, que era una confrontación muy álgida en el Pleno, donde las posiciones se exacerban, por eso también era parte de que viniera la JUCOPO, para que cada uno pudiéramos transmitirle a nuestros grupos parlamentarios pues esta información, pero si ni a nosotros nos puede responder, pues dudo mucho que lo vaya a hacer ante el Pleno, pero lo vamos a citar a comparecer.
Ya, pues estaremos muy atentos. Yo no sé, ¿hay algún antecedente de que alguien se levante?
No, en lo que yo tengo de vida política jamás había visto que un funcionario abandonara la Cámara de Diputados en medio de una comparecencia.
Pues no. Pero como tú dices, por mandato, pues tendría que hacerlo, ¿no? Y asistir al Pleno si se le convoca.
Es correcto. Y así lo haremos, porque nos dejó con más dudas de las que teníamos cuando llegó.
Ya, pues sí, así estamos todos. Luis Espinosa Cházaro, integrante de la JUCOPO en San Lázaro, te agradezco mucho y estaremos pendientes y en contacto, si me permites.
Gracias a ti, Adela, que tengas muy buen día.
Muchas gracias, muchas gracias. Híjoles, es que pues ya sabíamos que pecaba de soberbia,
pero
¿no?
Eso, pero es una exageración.
Dejar así a los legisladores sí está muy caro.
¿Y no se la van a perdonar?
Pues ojalá que no.
Ojalá que no.
Que no,
exacto.
Lo suelten.
Pues ni ellos ni nadie, ¿no?
No.
Porque, pues, exacto, empecemos por
no
nosotros.
Se le van a perdonar
no, no se la vamos a perdonar. Oye. Ha sido el peor manejo de la pandemia, creo que a nivel global, no sé si de todos los países, como decía ahorita, pero igual y sí de los peores de los 5.
Bueno, pues México está entre los países con más muertes de personal médico del mundo, ¿no?
Qué horrible.
Entonces, sí, está horrible. ¿Qué dijo el presidente del electrónico?
Ah, ya, se le olvidó que prohibir. Y hace cuenta que estaban hablando de que la gente se quiere poner su arsénico así en lugar de un diente. Parece que estaban hablando de eso.
Qué cobarde, López-Gatell. Perdón, pero es que de verdad ya saben que a mí, López.
Uy, 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 me están grabando. Ya, peores cosas le han grabado en las mañaneras.
Exacto. Eso, y pues también ahí en la playa.
En
el parque sin cubrebocas.
¿No habían dicho que no se tenían que registrar los adultos mayores para esta tercera dosis?
Sí, que no.
Que no, que ahora sí.
No,
dijeron, pero van llegando por su
llegas y punto.
Letra de apellido, ¿no?
O sea, y aparte, la verdad es que sí es al grupo al que más trabajo le cuesta hacer ese tipo de
pues
registros.
Claro.
Hay filas de 4 horas de gente de la tercera edad.
Sí, no. Sí.
La verdad ha sido.
Y si les cuesta trabajo y si no tienen alguien que los registre, les resulta muy complicado hacerlo.
Yo no puedo entender cómo él.
Un correo electrónico, Adela.
Supuestamente hizo el juramento hipocrático, ¿no? Supuestamente es doctor.
Sí.
A todo lo que es el juramento falla, ¿eh? A todo.
Él es muy hipocrático. Sí. No, pero por ejemplo, a muchos adultos mayores, y eso sí es algo que ha estado pasando, los registró algún familiar,
claro,
algún amigo,
sobrino,
¿no?
Algún nieto, algún hijo.
Y puso su correo electrónico. Entonces, lo que pasaba cuando ellos ya trataban de sacar su comprobante,
salía
es que
a nombre. Los registró.
Llegaba ese correo. Y si no revisabas ese correo en las siguientes 2 horas, ya dejaba de ser válida la liga.
Tenías que rehacer.
No podían ni sacar sus certificados. O sea, la verdad es que la quieren poner más difícil. Bueno, y también vieron que duplicaron al paciente de Omicron y decían, ya hay uno en el Estado de México.
No,
el mismo que ya sabíamos.
No.
O sea, la verdad, como el chanfle.
Bueno, a ver, viene rapidísimo del electrónico. ¿O querías decir algo de López-Gatell?
No, de López Obrador, que lo andan criticando por usar tecnología neoliberal.
¿Cuál es la tecnología?
Ayer publicó una fotografía en su Twitter y está utilizando un iPhone 13 Pro Max.
¡Ah, perro! ¡Está estrenando!
Está poniendo abajo dijo, así que pues no, que mucha austeridad. O sea, pudiendo utilizar tecnología mexicana.
Y no puede decir que se lo regalaron porque no acepta regalo.
Exacto.
No,
¿saben qué? Pero qué bueno. Qué bueno para que no vuelva a pasar lo del tren.
Sí,
que dice que claro. Muy bien, presidente.
Ahí le pusieron los comentarios.
Le pusieron hasta el precio. O sea, sale en 28,999 pesos.
Vámonos.
El PRI traía mejores y Roma.
Más. Híjole. Ahí está.
Bueno.
Bueno, hay de todo, hay de todo. Híjoles, yo quiero ese iPhone.
Sí. Está ya bien. Lo
esperamos al 14.
Exacto. Pues sí. A ver, el es otro gadget, ¿no? El electrónico.
Sí, porque ahora sí dijo que son peligrosísimos y que no solo deben de estar regulados los cigarros electrónicos. Ahorita tú estás siendo una transgresora, por cierto, dándole el golpe a tu electrónico. Bueno, que deben de estar prohibidos.
¿Cómo?
Así lo dijeron en la mañana.
Ya déjenos de prohibir. ¿Cómo?
¿No te prohibido prohibir?
Escuchen.
¿Lo tenemos? Un segundo. Mientras, si quieres, le doy otro toque.
Tú dale otro golpe para que se enoje.
Y disfrútalo. Exacto. Tú la puedes acompañar.
Viene. ¿Qué pasó?
O sea, que se nos atoró la máquina.
Sí, ni se quejen, porque este, si hace daño, es solo a mí, ¿eh? No a ustedes.
Pues,
¿no?
Es que en serio.
No huele feo.
Porque ya no hay fumadores secundarios, nada de eso, no huele feo.
Entre senadores y Philip Morris.
¿Eh?
Esto viene de un cabildeo que hubo entre Philip Morris.
Claro, por su cigarro, claro. A ver, viene.
Queremos que no quede ningún hueco para hacer interpretaciones. Queremos que sea muy claro que no se permite el que puedan utilizarse instrumentos, artefactos,
gadgets, presidente, gadgets.
Artilugios,
los dispositivos electrónicos, nada.
Nada.
¿Por qué?
Absolutamente nada.
¿Por?
Mejor que sea contrabando.
Sí.
Exacto.
¿Por?
Que no esté regulado, que solo sea contrabando, pues claro, que sea ilegal.
Claro. Muy mal, presidente. No, hay que ver gadgets.
Y ustedes
gadgets.
Siguen esperando que se legalice la marihuana.
¡No,
hombre! O sea,
claro, estamos lejísimos.
¿Qué más me tienen, muchachos?
Oigan, pues la edición número 79 de los Golden Globes se va a llevar a cabo el 9 de enero de 2022. Y bueno, esta es la ceremonia que premia lo mejor del cine y la televisión. Y ayer se reveló a la lista de nominados. Y bueno, la lista de nominados justamente llega como en un momento muy polémico para los Golden Globes, porque este año fueron señalados por discriminación y de aceptar regalos por parte de producciones, esto para obtener nominaciones. Justamente en febrero, Los Angeles Times reveló que de entre los 87 miembros votantes que escogen a los nominados, no había uno solo de piel negra, e incluso Tom Cruise en ese entonces decidió devolver sus 3 Golden Globes como protesta ante esta situación. Y bueno, la NBC decidió que esta edición no se va a transmitir por televisión, la edición de 2022 no se transmite por televisión, porque decidieron dar un plazo de 18 meses para mejorar sus políticas e incluir nuevos miembros. Ya incluyeron a 21 miembros nuevos votantes, okay, con características más diversas, más mujeres, hay más latinos, hay asiáticos y afroamericanos. Y bueno, las películas y series más nominadas de esta entrega, las películas más nominadas es Belfast, que se estrena el 24 de febrero de 2022, tiene 7 nominaciones. Luego está Power of the Dog, con Benedict Cumberbatch y Kristen Dunst. Esta película ya está en Netflix, ya la pueden ver en Netflix, también tiene 7 nominaciones. Y de series, Succession es la más nominada con 5 nominaciones.
Está muy cañón.
Que esa también está en
ya
HBO,
acabó,
Max.
¿Verdad? Ya está, ya acabó. Completa ahorita.
Ya se pueden ver todos los episodios. Y The Morning Show, que está en Apple TV
Buenaza.
Plus.
Sí.
Y Ted Lasso también. Buenaza, tienen 4 nominaciones,
no
cada
vi.
Uno.
Yo no la vi.
No vi Ted Lasso.
¿Cuál, Ted Lasso?
La 1 es muy buena. La 2 es romanticona.
Es medio oscura en algún capítulo.
Ah, okay. Pero es buena también. O sea, sí está buena.
Es como comedia
muy
sencilla.
Creo que no la he visto porque es como feel good, ¿no?
Exacto. Exacto.
Bueno,
así
no
es.
Me quiero sentir
pero
bien.
Antes, no he visto. Snoop Dogg nos regaló un momento pues muy chistoso en los revelando los nominados, porque se le fue la pronunciación por ahí de Ben Affleck y tampoco pudo decir bien Denis Villeneuve, que es el director de la película Dune. Vamos a ver este momento.
Escuchemos.
Ben Affleck.
Ben Affleck.
My fault.
Ben Affleck.
Ben Affleck.
¿Por qué dijo eso?
Sorry about that, Ben.
It's a doozy.
Dennis
Villanueva.
¡Ay, no!
Si no es español, no es Villanueva.
Villanueva.
Esto va muy chisto.
Y Ben Affleck.
Bueno, Ben Affleck.
Sí, Ben siempre bien Ben Pacheco.
Affleck. Yo creo que se debe haber fumado un porro antes de subirse al escenario.
Rápidamente, más un dadito contribuyendo a la nota de Jimmy. Salieron los datos, por ejemplo, de plataformas en México. Netflix, número uno, 75% de los usuarios. Amazon Prime Video, 10%.
Ah.
Disney Plus, 8.4%.
Fíjate.
O sea, Netflix sigue arrasando.
Arrasando.
Sí. Y es la plataforma también más sencilla. Sí. O sea, esa es la verdad. Oigan, yo tengo una cosa que tiene que ver un poco con los gadgets. Tiene ahora que ver hasta con el celular del presidente. Es que la señora católica de Zacatecas nos tiene un mensaje de que son cosas del diablo y que Stevie Jobs,
sí,
le vendió el alma al diablo.
El Stevie. A ver. Sí. ¿Qué dice?
Le dice a Stevie
que tiene la tecnología de la manzana, aunque les haya costado mucho el celular, entiérrenlo, quémenlo. O a ver cómo le se deshacen de él. Está sellado con la sangre de 666 abortos. Y ya traen al demonio aquí atrás de aquí.
A esta señora nadie la va a traer algún día, está bueno.
Tienen que sacarlo y rezar mucho a la sangre de Cristo, el rosario de la preciosa sangre de Cristo, porque hasta les pueden dar derrames, porque es una tecnología muy potente que ustedes no se pueden dar cuenta. Si yo que traigo un celular baratito, la otra vez casi me quedo ciega, porque estaba todo oscuro y me llamaron y hasta la luz casi me cegó el ojo. La de la manzana es más peligrosa porque les controla la mente y el corazón. Si no me creen, vean el canal en YouTube, La Voz del Profeta. Ahí viene el video de Stevie Jobs. Stevie Jobs ya murió. Fue el creador de esa tecnología.
Qué llevada, ¿cómo que Stevie?
Vendió su alma al diablo para crear esa tecnología.
Está preciosa.
A mí el iPhone sí me controla la mente y el corazón.
A mí también, cuando me controla
sí, claro,
todo.
No la puede cartera. Ser.
Oye, pero solo la de la manzana.
Sí, solo la de la manzana.
Solo la de la manzana.
No. Exacto,
sí. Además, habló mucho de la lámpara. Muy peligroso.
Sí, la lámpara.
Muy peligroso.
Muy peligroso.
Y eso que ella tiene un celular baratito.
Está padrísimo.
Pero que casi la deja ciega.
Oye, en las semifinales del fútbol mexicano femenil.
A ver, viene.
Ya ves, venga, que nos decían. Se jugaron y, bueno, Tigres aplasta 4-0 al América. En la ida, el América había ganado, pero bueno, entonces el marcador termina 5-2. Las Rayadas de Monterrey derrotan a las Atlas en el global también. Avanzan por esta situación porque había sido 2-2 y entonces avanzan por la posición de la tabla, lo que significa que la final es una vez más el clásico regio, Tigres contra Rayadas, y bueno, será la quinta final en el clásico regio que se estará realizando. Tigres ha jugado 6 finales, quedando campeón en 4 ocasiones. Son las más dominantes, sin duda alguna, de la Liga MX femenil y lo han hecho espectacular. Bien, porque ahí sí han invertido, lo están haciendo bien, son de los dos mejores equipos del fútbol femenil de nuestra liga femenil. Así que ahí está. Y oye, los holandeses están hoy y desde el domingo aplaudiendo, reconociendo a Checo, lo hacen en las redes de Red Bull Racing, lo hacen en la televisión de Holanda, bueno, de los Países Bajos, lo hacen por todas partes. Y ayer se da a conocer claramente en un programa cómo le agradecen al Checo. Y bueno, rescatan hasta la historia de lo que pasó en el Mundial, no era penal.
¡Anda!
Y ofrecen disculpas y esto es lo que sucedió, mira.
Bien.
Y hablan de
amigos a México, acá les habla Bo desde Holanda, en nombre del pueblo holandés, se le digo muchas gracias. Oh. Esperamos tenerte de duele con ustedes, nuevamente disculpa por la escena de Arjen Robben. vamos a compensar esa falta, como no lo sé aún, pero se lo prometo.
Está fácil.
Está increíble.
¡Ay, está increíble!
Ya sí que lo podemos quitar porque es toda la canción del rey.
Una piedra del camino.
Ay, con el mariachi ahí, la foto del Checo.
La foto del Checo Pérez, porque todo el mundo reconoce la valía, la importancia, el carrerón que tuvo el Checo Pérez para ser fundamental en el resultado final de, pues, Max Verstappen,
pues,
como campeón. Claro. De la Fórmula 1. Entonces, dicen, no era penal, sí, no, sí, se preocupen, sí, venga el Checo.
Oye, a mí no, sí me da consuelo.
Nos vamos a reivindicar.
Y ahora, el pueblo holandés ya ha mostrado...
Oye, hablando español y todo.
Hablando español.
Muy bien.
Y ya ha mostrado cariños también. Pues ya que hablamos hace rato de Andrés Guardado, ¿se acordarán de esto que pasó hace algunos años cuando hacen un mosaico de la bandera mexicana, claro, sí, en el estadio, en el PSV?
la verdad es que para demostrar que sí.
Ay, cariño, ahí, mira, ahí está la bandera.
Ese rojo naranja. Wow.
O sea, dejen ustedes que nos pida perdón España. Sí. Que nos pida perdón Holanda. Oh,
o sea, porque no era penal.
No era penal.
Lo de España ya como quiera, pero imagínense lo importante, una carta claro. reconocida, o sea, oficial por el gobierno reconociendo que no era penal.
Está claro. Muy precioso.
La conquista como quiera.
O sea, pero el penal.
Pero el penal,
no.
O sea, a mí no me
ahí
venga.
Ahí sí le lloramos.
Ahí sí le lloramos,
ahí sí.
Sí.
Le lloramos, neta. Vamos a hacer una pausa.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Empezamos rapidísimo. Gustavo Prado y Dan Casab están aquí.
Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Continuamos en Me lo dijo Adela.
Atención todos, ¿ya conoces la app de San Pablo Farmacia? Es una gran opción a la hora de comprar. Mi esposa siempre pide sus dermocosméticos, cremas, protectores solares y geles limpiadores para la piel. Y como le gusta cuidar de su bienestar, ahí encuentra también suplementos y vitaminas. Hay algo que me encanta y es que además de medicamentos, también encontrarán productos para bebés. En estos tiempos, San Pablo ha sido un gran aliado, pues puedes pedir pañales y fórmulas infantiles sin salir de casa. Y claro, utilizar Club Salud, su programa de lealtad, donde en la compra de productos participantes, estos se acumulan y después de cierta cantidad, según la mecánica, te llevas un producto sin costo. Muy bueno para quienes hacen compras recurrentes. No esperes más. Entra a la tienda de aplicaciones de tu teléfono, busca San Pablo Farmacia, bájate la app y santo remedio. Además, cuenta con envíos gratis. Recuerden consultar términos y condiciones en los envíos en farmaciasanpablo.com.mx. Ahora ya sabes, con San Pablo Farmacia, bájate la app y santo remedio.
Bueno, había un mensaje que recibí hace un rato que un hijo le quería regalar algo a su mamá porque decía que su mamá quería todo lo que yo me pongo. Entonces, todo lo que yo me pongo, Dan Casab está aquí, que es la diseñadora de chamarras de piel, pero que ha crecido muchísimo. Dan, ¿cómo estás? Te quiero mucho.
Yo te quiero.
Te vi hace un par de días. Ayer nos vimos ayer. Todavía. Pero igual, bienvenida.
Gracias.
De nuevo. Preséntense.
Hola, Dan. ¿Cómo estás?
Preséntense.
Mucho gusto.
Hola, Daniel. ¿Y qué? ¿Cómo estás?
Daniela.
Oye,
hola,
pues
Dan.
Aplausos. Porque además, yo decía, esta ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo. Esa no. La blanca me la puse en San Miguel.
Sí.
Sí. Sí,
esa
sí.
Me la puse, yo la tengo en azul.
Sí.
Te la cambio, ¿no?
100%.
Oye, pues Dan, ¿y ahora que traes nuevos modelos?
Estamos expandiendo muchísimo la marca, estamos haciendo pantalones, accesorios, bolsas, y la idea es crecer en México, que el mundo vea que lo hecho en México es bien hecho.
Y que está muy bien hecho, porque de pronto te encuentras cosas que no están bien hechas. ¿Cómo empezó todo, Dan?
Empezó conociéndote a ti, Adela.
Y a mí me da mucho gusto.
Tú me viste crecer desde el principio.
Sí.
Y empezó conociéndote en Big Brother. Empecé trabajando en Televisa, vistiendo a muchísimos artistas y gente real también de La Voz México. Y ahí descubrí la manera de interactuar con gente real y lo que les gustaba, lo que no, cómo les quedaba en el cuerpo. Y empecé a ver que en México existe un potencial increíble con los artesanos y la hechura es impecable de todo, la confección. Y de esa manera llegamos a tener un conocimiento muy padre de la piel en específico y ahorita estamos creciendo con la mezclilla. Y ahorita estamos en todo el mundo. Estamos vendiendo en Bergdorf Goodman en Nueva York, estamos en Dubái, en Qatar, en lugares que a lo mejor no me imaginé, pero ahorita muy agradecida de que el mundo pueda voltear a ver estas prendas.
Claro, es que yo le decía, Dan, tienes que hacer tu marca, tienes que hacer tu marca. Cuando empezamos a trabajar juntas, que fue Pavi, ¿cuánto tiempo tiene?
Seis años.
Seis años,
fue el último Big Brother.
El último. Y empezamos a trabajar juntas y entonces yo le decía, tú te encargas, y entonces ella se iba de viaje, me compraba cosas, que además fue divertidísimo, nos divertimos mucho, y yo le decía, es que tienes que hacer tu marca. Y luego de trabajar conmigo en Big Brother, ya se quedó en Televisa y se quedó trabajando para La Voz, ¿no?
Sí, para La Voz.
Para La Voz. Y desde entonces me empezó a mandar, me dijo, tú tienes mi primera chamarra.
Fuiste la primera.
¿Cuál fue la primera?
Hice una chamarra negra llena de estoperoles, 1,500 estoperoles. Se los puse a mano uno por uno. Saliste con alguien que entrevistaste que hacía tatuajes.
¡Ah, claro! ¡Claro!
Y después de eso fuiste así mi buena suerte y fue un boom.
Soy buena madrina. Sí. Soy buena madrina, la verdad. Sí, y ha sido un boom porque fuiste muy visionaria también en el sentido de, pues quiero que el mundo vea lo que estamos haciendo en México y que hay diseñadores de la talla, de la altura, pues de todos los del mundo, ¿no? Y lo primero que hiciste fue empezar a vender en Estados Unidos. Y a mí cuando iba a alguna tienda y veía tus cosas decía, wow, o sea, increíble, porque ha sido muy rápido, Dan.
En 4 años. Sí, ha sido muy rápido y creo que también ahorita el mundo ve a México de una manera distinta. Creo que Latinoamérica tiene un auge donde nos ven con unos ojos de amor y eso me ha ayudado muchísimo. Todas las etiquetas dicen Made in Mexico y lo puse en grande porque eso me importa muchísimo, que la gente cuando se lo ponga sepa lo que me trae puesto.
Claro. Y la piel es de aquí.
Todo.
Y toda la
cada
gente que...
Cada estoperol, cada cierre... Todo tiene que estar hecho en México. Ese es el fin.
Eso es una maravilla. Es una maravilla. Pero yo creo que hasta desde la elección de la piel, ¿no? Porque de pronto te pones una chamarra o pesa mucho, está muy durísima. No, la chamarra.
¿Cuántas nos quitamos de que...? Sí, del otro todo bien. No, pero ¿cuántas veces te quitas una chamarra que dices, no la aguanto?
Es que está muy dura.
Está pesada.
O que huele mucho a piel.
Sí, que huele a vaca.
Que huele...
No, es un proceso súper elaborado.
A ver, cuenta.
Que la gente a veces creo que no tiene idea que te tardas de 6 a 8 días en terminar una pieza. Entonces, creen que a lo mejor ir a algo fast fashion te va a quitar ese, no sé, quiero una chamarra de piel, me compro algo hecho de plástico, pero no es el punto. La idea es que esta prenda te va a durar en tu guardarropa años. Esa es la idea.
Y entre se va poniendo más padre,
entre más vieja, más bonita, entre más usada, mucho más bonita. Estrenaste tu tienda aquí también en México.
Sí.
Fue todo bien rápido, Dan.
Sí, fue bien rápido y creo que la gente solita, los seguidores en Instagram, la gente que viene a la tienda, los compradores de otras partes del mundo, solitos son los que piden todo el tiempo nuevos modelos, nuevos diseños. Por eso ahorita...
Pues claro, porque ya los tenemos. Ahí estoy.
Esa chamarra con las hebillas en la manga es de mis favoritas.
Ah, no, yo esa
chamarra
te la regalé del año nuevo, ¿verdad?
Sí, sí.
Y todas las hebillas las hacemos a mano.
Porque es como de mariachi,
sí.
¿No?
Sí, es una se ve.
Que también te he hecho una pieza de mariachi a ti, especial, la blanca.
Sí, la blanca, es divina. Sí, es divina. Quiero ahora el pantalón.
Ahora te hago el pantalón.
Porque cuando me hizo la chamarra negra, que también fui la primera en tenerla. La de, ¿cómo se llaman? Las del mariachi.
Las del mariachi. No, es que no es hebilla.
Es la botonadura.
La botonadura de mariachi aquí. Y le dije, quiero el pantalón. Entonces tengo el pantalón también y tengo la blanca, entonces quiero el pantalón también en blanco. Y el blanco es bien difícil, ¿no? Porque se mancha rapidísimo.
Es bien difícil de mantenerlo y de que se vea bien también el blanco, ¿eh? El pantalón. Es que yo le he dicho a Adela que es la única que puede usar pantalones blancos. ¿Verdad que sí, Nan? No me entiende
ya
el punto.
Ya cállense.
Con dignidad, es bien difícil.
Y entonces yo hoy... Dije, me voy a poner con mi outfit esta. Si alguien me ayuda, pero dije, seguro Dan la va a traer. Pero
sabías, me leíste la mente.
Sí, claro. No sé si me va a quedar, porque luego tú crees que hay cosas que me quedan.
Sí, sí.
Soy engañosa, muchachos. Soy
me
engañosa.
Me encanta.
Esta chamarra se llama Elvis, porque cuando te la pones te sientes como Elvis Presley. Y también esa es un poco la idea, que cada una de las prendas tenga contenido, tenga una historia.
Sí.
Y te haga sentir, o sea, yo me empodero cuando me pongo mi chamarra con hebillas.
No, es que ya cuando te pones la chamarra con la hebilla, dices, rockstar. Pues ya la hice. No, lo que te pongas.
Y wow. se abre. Las mangas. Y se abre de la espalda.
También, pero si quieres la medio cierras, ¿no? Haces lo que quieres con la chamarra. Esto está padrísima. Esta la iba a usar hoy para la outfit, entonces.
Siempre se te ven padrísimas.
Esa no me la voy a quedar porque ya la tengo. Tienes, pero ya la tengo.
Otra.
Esto no lo tengo. Cuéntame de esto.
Estas son piezas nuevas que hemos generado súper versátiles porque la idea es que te la puedes hacer falda. También te la puedes hacer top. Te la puedes hacer chamarra safari. Pero todos los detalles, desde las bolsas grandes, los botones que contrastan con el color azul.
Está padre.
Los pantalones son nuevos. Este es un pantalón que he puesto, o sea, la silueta también ayuda mucho, lo que tú decías. Uh-huh. También buscamos que se le vea cool a la gente, que se le vea padre, que te sientas cómodo, que te sientas como que si traes tu segunda piel. Eso
sí,
es bien importante.
Porque luego te pones también unos pantalones de piel que no te puedes ni mover. Sí.
Y que luego te los bajas para ir al baño y ya no suben.
¡Exacto!
O sea, como Ross.
Como Ross en Friends, ¿se acuerdan? ¡Claro, claro! Sudas tantito y ya no suben. Esta me encanta, ¿eh?
Es azul, está espectacular.
Está espectacular.
Y el concepto está padrísimo.
Sí,
¿no?
Está
tienes
padrísimo.
Tres prendas. Concepto.
Porque no, te la puedes tres. Hacer falda.
Exacto. Falda, top, y aparte puede chamarra, ser un safari jacket. Sí,
claro. Exacto, me encanta. A ver, cambiamos, a ver si me queda o no te quieres quitar.
Está padrísima.
Está padrísima, padrísima. Está. Vas a ver si me queda y de una vez.
De una vez.
Ah, el micro, okay. El micro. No, hombre, está. Y el color está divino, está espectacular.
El color me encanta y el contraste con los botones.
Yo estudié diseño de modas en Parsons y cuando estaba allá dije: México tiene todo.
Esa me encanta. Yo la tendría. No me la haría falda, pero así me encanta.
¿No te la haría falda?
Este azul no representa también un reto en el sentido de que la mujer mexicana es cadrona.
Sí.
Entonces. Pues si estás diciendo que es completo y se hace falda, pues la parte de arriba puede ser más angosta y la de abajo igual y ya.
Sí, puedes, puede no quedarte la falda, Mari.
Exacto,
y si
¿no?
eres muy caderona, mejor no te pongas la falda.
Y hay mujeres mexicanas que no son caderonas, exacto. Y otras que sí, y exacto. Otras que ay, son no. Europeas y son caderonas,
no, está
manito.
Divina no, esta. ¿Cómo se llama esta?
Esta se llama Carlota.
Carlota.
Me encanta.
Oye, Dan, ¿y ese diseño también viene en otros colores diferentes o es el...?
Lo mágico de este producto es que yo te puedo hacer todo made to measure.
Ah, ok.
Así, a tu medida. Así que si alguien es caderona, bienvenida. También te lo puedo hacer y te puedo cambiar el color de la piel, el color de los botones. Todo eso está disponible dentro de la marca. Creo que ahorita más que nunca a la gente le fascina customizar, hacer la prenda suya. Quieren ponerle sus iniciales, le quieren poner una frase que les guste, se hace aún más tuya.
Sí, por más única, claro. ¿No? Más
sí, no
única.
Te vas como cuando vas al fast fashion y entonces hay 20 en
de
un mismo evento con
claro,
tu chamarra.
Claro, muchas gracias, mi Dan, gracias.
Está increíble.
¿Sí me quedará de la cadera, creen?
Sí te queda. No te todo bien, Daniel, no te preocupes, sí le queda.
Es que yo tengo como de por diosero porque...
Está padrísimo.
Está gran. Está padrísima, ¿verdad?
Es súper cool.
Pásale, mi Gus. No te preocupes. ¿Hay
hola,
alguna
Dan,
chamarra
hola,
que
hola
se llame
todos.
Adela?
El pantalón.
Ah, este pantalón
¿Ese
es Adela.
¿Es el pantalón Adela?
Este es el pantalón Adela.
Y wow. Totalmente.
No, está.
Le va el está bellísimo. ¿Ya te contó esta chamarra por qué es así?
No.
Porque resulta que los indios americanos iban a caballo.
Ajá.
Y descubrieron que si tenían flecos las chamarras, mientras más largos fueran, sacaba el agua cuando llovía. Entonces tú vas a caballo, vas empapado y si tiene flecos, vas sacando el agua por los flecos. Entonces te secabas y podías seguir cabalgando. Entonces tenía una razón exacta de por qué era así. Y de ahí fue cuando hicimos la cuera.
La cuera.
Tamaulipeca.
La cuera tamaulipeca.
En alguna vez que colaboramos.
Que tú estuviste ahí en el... estuviste en Tamaulipa.
Y me pidieron hacer un diseño nuevo.
Ajá.
Inspirado en la cuera.
Y fue ese.
Y ha sido un éxito.
No, es que ese es
bárbaro.
Un exitazo.
Bárbaro. Ajá.
Sí. Pásenle la silla.
No, ya hay la
está
silla.
Atrás, está atrás.
Hasta atrás.
Porque de hecho, básicamente, tú con tus chamarras de piel tienes ahí todas las subculturas, todos los roqueos,
todas las identidades juveniles, todas las maneras de ser joven. ¿No?
Y aunque no seas joven, te hace sentir joven.
Por eso, o sea, todas las maneras de ser joven a cualquier edad.
Aparte, una chamarra de piel te hace el guardarropa, ya de verdad.
Es un rito de paso, ¿no? Cuando tienes ya la de a de veras, entonces a partir de ahí tienes una prenda que te va a durar toda la vida.
Toda la vida, toda la vida.
Sí. Por eso creo que llegamos a atacar un nicho que estaba poco, no sé, no lo habían volteado a ver de la manera en la que podían explorarlo. La gente tenía muchísimos zapatos, bolsas, joyería, pero todo el mundo quiere la chamarra de piel y se vuelve una adicción. Empiezan con una y hay gente que termina con 30 piezas.
Pregúntenmelo a mí.
De nosotros no vas a andar hablando.
Pero tú tienes una en cada color, ¿no?
Yo tengo, sí, mira, yo tengo esta, la tengo justo en rojo. Tengo esa, la tengo en azul, por supuesto. Esta negra no la tengo porque tengo otra, la que está llena de estoperoles. Y luego tengo una con la botonadura aquí de mariachi. Tengo la rosa metálica, es que tiene unas metálicas.
Tienes
divinas.
Una con hebillas, ¿no? También.
Yo ¿cuál? Tengo una metálica con hebillas. Con estrellas.
Esta, sí, claro.
Que me encanta.
¿Cuál metálica?
Con estrellitas. La que tiene como estrellitas negras, ¿te acuerdas?
Yo la tengo en azul. O sea, yo
ya. De hecho, esta manga que traes abierta, de hecho, es una manga del Renacimiento. Y hay una película que es Shakespeare in Love, que si ustedes de repente se la ponen a ver, la chamarra, o la, bueno, lo que él trae, que es un jubón, el caballero, está hecho de piel y tú dices, esto es una chamarra de piel. Sí. Exactamente, es una chamarra de piel. Porque desde entonces hasta ahorita, bueno, en aquel entonces era la prenda para el resto de tu vida. Entonces te la ponías una y otra vez. Era la única que ibas a tener. Y muchas de tus piezas eso tienen, que tienen como mucho referente histórico, que hacen guiños a otras épocas, que hacen guiños a otros tiempos y le hacen guiños a la belleza de hoy, ¿no?
Que lo que le decía Adela es que la chamarra que trae se llama Carlota justamente por eso. Todas tienen que tener una personalidad para que la sientas cuando te la pongas. Tienen un nombre, están inspiradas en algo, todas las colecciones también. Y siempre hay una referencia a México.
Entonces tú no estás haciendo chamarra, estás haciendo personajes.
Personajes.
Personajes. Y te dan.
Y eso no es un
rack. Sientes.
Es un reparto de escenario, ¿no? Entonces, sí, es así como de Walking Legend.
Sí, exacto, de Walking Legend. Oye, ¿este color no lo habías usado o ya? No, nunca, lo estamos estrenando hoy.
Se te ve padrísimo.
Se ve, ve cómo está, se padrísimo. Ve la tele. Sí, wow. Sí. Porque yo tengo un azul tuya, pero no, no es esta azul. Está precioso.
Y ahora ya estás en muchísimos países, ¿no?
Sí, la marca ha crecido muchísimo y hemos tenido oportunidades. La verdad que nos han llevado, los Emiratos han sido un lugar fuertísimo para nosotros. Toda la gente me dice, wow, esto está hecho en México. Por eso creo que cada una de las prendas hablan por sí mismas, así solitas en el rack, como tú dices. La gente se acerca porque llaman muchísimo la atención. Y una vez que está hecho en México, le ponen esto en el mapa. Saben que hacemos las cosas bien.
Es que están muy bien
hechos. Está muy bien hecho, es de gran calidad. A mí me dio mucho gusto ver un día que entré a cierta departamental de color amarillo y tenías ahí un gigantesco pop-up.
O sea, el Palacio de Hierro. Yo fui, claro que fui.
Pero estaba Saint Laurent, Dior.
Y Dan Cazab. A mí también me dio un orgullo y mucho gusto. Porque yo la vi crecer.
Ah, yo también. Alguna vez comenté con Dan que teníamos a nuestra madrina Diane Pernet al mismo tiempo. Cuando ella era muy chiquita, estabas ahí cerca, ¿no? Sí. También.
Siempre me ha encantado la moda y no nada más porque te hace sentir bien o verte bien algo que te pones. Creo que te da tanta personalidad. Cada vez que eliges una pieza que te vas a poner, te hace sentirte tú mismo y te define.
Sí, sí. Te define, claro que te define.
Y define cómo te sientes en el día según lo que te pusiste también.
Sí, sí.
Oye,
sí,
Dan, ¿y en qué tienes que fijar para elegir una prenda de piel?
Yo creo que número uno, la calidad. En verdad puedes notarlo desde la costura. Como dice Adela, si la piel huele, cómo está confeccionada la prenda, cómo te queda el peso de la piel también. Sí. Y además, pues tú solito cuando te pones algo que está bien hecho, dices, wow, esto se siente bien.
Sí.
Sí.
No, y sí olerla, la verdad. Yo he dejado de usar chamarras.
Yo también. Yo huele por el olor, porque no está bien.
Que me encantan por el olor.
Trabajada.
Exacto.
Porque el curtido puede no tener el tono profundo, ¿no?
Y no se lo puedes quitar con nada, ¿eh?
Sí. Con nada.
Con nada se quita.
Oye, Dan, y hablabas del tiempo de manufactura, que más o menos son entre 7 y 8 días por pieza, pero ¿cuánto te lleva diseñar cada pieza? Porque son
obras de arte? Digo, me imagino que cada una toma tiempos diferentes, sí, pero más o menos...
Te digo la verdad, tengo tantas ideas que sobran. Llega un punto en el que yo solita tengo que acortar la cantidad de diseños, porque eso es lo que más tiene un creativo, creo.
Para ejecutar, ¿no?
Sí.
Claro.
Pero entonces no estamos hablando de colecciones, sino como de temporadas en las que sacas 20 modelos, sí, 10 modelos, 30 modelos.
Y así funciona mucho el mundo retail, porque si quieres tú participar para vender en todas esas tiendas que acabas de mencionar, tienes que mostrar 4 colecciones al año y es una competencia que tienes que estar siempre adelante de los demás. Entonces, es un estudio de qué colores son los que van a venir para la siguiente temporada, cuáles son las siluetas que más le van a gustar a la gente. Y eso es lo que tratamos de hacer, para siempre estar presentes.
Porque, pues sí, si no, siempre estás atrás.
Que si te pueden comprar en línea, están preguntando, sí, en Facebook.
Dancasab.com.
Dancasab.com.
Pero ahora, sigues teniendo la tienda.
Seguimos teniendo la tienda. Participo en las otras que tú acabas de mencionar, en La Amarilla. La idea es que tengamos esta expansión y que la gente tenga acceso a ver la prenda. Eso es muy importante, porque aunque lo compres en línea, es padrísimo poderla
ver. Sentirla, sí, y probártela y ver cuál te acomoda. Claro. Sí, claro.
¿Y
claro,
en línea puedes personalizar tu chamarra?
Sí, se puede eso personalizar. Te podemos poner tus iniciales. Como te digo, hay gente que me ha pedido ponerle... A Adela le he hecho chamarras pintadas, tope, todas.
Sí, mm-hmm, todas. Yo le muevo, me la pintas.
Pinto todo. Las frases que le gustan, le pongo los números especiales. Cualquier cosa que ella quiera se lo pongo. Sí,
oye, yo... ¿y prendas tan especiales que van a durar tanto tiempo? También la gente, supongo que algunos años después te dice que ya necesita que la revivifiquen, ¿no? O sea, que le vuelvas a dar
pasa
vida.
Sí, y por eso también ese tema de la personalización. Justo le pasó a Adela, tenía una chamarra blanca de las primeras que hice. Y me dijo, híjole, vamos a hacerle algo diferente, sí, para que se sienta nueva.
Exacto.
Y la pinté toda.
Y se la mandé y me la pintó toda padrísima de colores.
Y la volviste a usar otra vez, ¿no? O sea,
me la robó mi hija ya, pero...
quedó tan padre.
Y de hecho también una de las cosas que hay ahí es que han intentado que los plásticos imiten las cualidades de la piel, pero no son tan durables al usar. Y son mucho más durables después porque no se van a reabsorber, no se van a... O sea, no tienen un final en el que vuelvan a tener un ciclo completo.
Y además contamina.
Ajá, por eso estoy diciendo, sí, claro, sí, contamina.
Yo creo que la ropa de piel, porque ya sabes, los contraanimales y eso, esta piel, tienen un final muy digno.
Sí, es una, sí, manera
un final muy,
digna muy
digno
de tener algo que acaba en algo que estuvo vivo.
Exacto.
Y que se convierte en una pieza que
no
todos apreciamos mucho.
No se nunca. Nunca. La vas pasando a las generaciones, ¿no? O sea...
Y lo que no es de piel original, o sea, la plastipiel, no se siente igual.
No, no dura tanto, no tiene esas cualidades, que es la chamarra de piel siempre es impresionante, que cuando hace frío abriga y cuando hace calor está fresca.
No te mata de calor.
O sea, tiene la capacidad como de ser.
A mí me impresiona mucho en Europa la gente, ¿no? En verano se pone sus botitas de piel o su faldita de piel, ¿sabes? O su camiseta, o sea, de tirantitos de piel. O sea, en verano, en invierno, pero en
todo
cualquier época.
Y Danca, sabes, chamarra, pero ¿te estás ya extendiendo a todo lo demás? ¿A los otros universos?
A los otros universos, porque la respuesta de la gente ha sido padrísima y ellos solitos me han pedido que haga mezclilla, me han pedido que haga accesorios, estamos haciendo bolsas. Adela ya vio las bolsas.
Sí, las bolsas están increíbles.
Cinturones increíbles. A mí me prestaste una vez uno como tirantito con bolsa.
¿Te acuerdas que me mandaste
padrísimo
uno para unas fotos? Una y lo... Ah, pues las de aquí.
Sí, las
y
de
son
aquí.
Las, y se las puso Maca, los tirantes. Ay, se ven increíbles.
Perfecto, sí, me encantó.
Sí.
Cinturones, ya estoy haciendo lentes de todo. ¿Lentes?
Ah, o sea, ya vamos a por todo.
Vamos por todo.
Ya no es piel nada más.
No es piel nada más.
Pero todo canitas tiene que llevar un alguito, ¿no?
Un alguito.
De lo que
dices
con empezaste.
Pero es que eso es una cosa increíble, que una marca que de veras se consolida es cuando empieza a ampliar el imaginario. Y cuando empiezan a aparecer los lentes, los accesorios, la perfumería, inclusive para las marcas cuando van creciendo, pues eso le va dando solidez y tiempo.
Claro.
O sea, de hecho, inclusive después por eso aparece hasta el libro, que ya empieza a ser la memoria del diseño de un jugador.
Wow.
Que seguramente tú eventualmente lo vas a tener. Porque de hecho eres así como que las carreras sólidas, que a lo mejor de repente no tiene esa explosión, porque cada año sale alguien que está en Fashion Week, que está en todas las revistas y todo, y después se va. Pero tú has estado constante,
pero
todo
rapidísimo
el tiempo ahí. Pues rapidísimo, ¿qué llevo?
4 años.
Sí, pues es muchísimo.
Sí.
O sea, una marca que se mantiene ese tiempo en el mercado mexicano.
Claro, eso sí es cierto, pero crece.
Y que
pero
lo hagas
crece.
Sólido y que crezca y crezca, pues nomás tú.
Pero esos resultados en 4 años aquí no los dan ni en 6.
Exacto, piénselo, exacto. Hoy aplausos a Dan, pero porque es mi amiga, porque la admiro. Es padrísimo que cuando empiezas a trabajar con alguien se convierte en uno de tus amigos más cercanos. Eso es muy bonito. Yo lo agradezco y lo aprecio enormemente porque además creo que sé apreciar el talento de la gente. Y además reconocerlo. Yo te admiro mucho, Dan. Me da muchísimo gusto.
¿Cómo no?
Verte y verte crecer. Y pues nada más rápido, di dónde te compran, redes. Dónde, pues sí, tus redes, todo.
Instagram Dan Kassab, Facebook Dan Kassab, y pueden comprar en línea dankassab.com, y tenemos una tienda en la Ciudad de México que está en Monteato 155.
Bueno, todos esos datos los vamos a subir ahorita a todas mis redes.
Y a las
que
mías.
La gente lo pueda ver y Gus.
Color, piel y maravilla.
Exacto, muchas gracias.
Gracias,
gracias por todo. Gracias. Aplausos, Dan, te quiero mucho. Te quiero. Gracias.
Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Continuamos en Me lo dijo Adela.
Hola Adela, ¿qué tal? Te saludo con gusto, amigos de radio y televisión. Nos encontramos justamente en la explanada de la Glorieta de los Insurgentes, donde en este punto pues se han reunido alumnos, maestros, egresados del CIDE. Justamente en los próximos minutos ellos estarán marchando en dirección hacia el Paseo de la Reforma. Nos vamos a acercar rápidamente con uno de estos jóvenes que estudian pues justamente en esta escuela para que nos platique pues el motivo principalmente de esta marcha. Amigo, pues regálame tu nombre primero que nada y platícame el motivo de esta marcha.
Muy buenos días, Rafael Gutiérrez, estudiante de quinto semestre en la licenciatura en Derecho en el CIDE.
Rafael, ¿el motivo de esta marcha?
Primeramente, lo que estamos exigiendo es que se atienda nuestro pliego petitorio. Como sabemos y vamos a reiterar, es la quinta ocasión que CONACYT y las autoridades como tal no quieren atender a nuestras demandas. Y por lo mismo es que queremos aquí exigirlo.
¿Qué demandas son?
Dentro de todo tenemos un pliego petitorio que se puede sintetizar en 3 puntos indispensables. El primero es la destitución inmediata del doctor Romero. Como sabemos y tenemos que recapitular, el doctor Romero, a su llegada como director interino, primeramente decidió y así nos lo comunicó que iba a ser un director plenamente de paso, que iba a ser una transición plenamente libre, que iba a ser realmente un conector entre esta y la siguiente administración. Pero lo que realmente pasó en el fondo fue que empezó a tomar una serie de decisiones arbitrarias, recordemos como la destitución del director general, el director en Región Centro, así pues como la secretaria académica, Catherine Andrews. Dentro de todo, exigimos la destitución inmediata del doctor Romero.
¿Quién nos va a recibir el día de hoy en el Senado?
El día de hoy, y antes de que avancemos a la siguiente pregunta, también, la carta de no represalias, no queremos que haya represalias en contra de la comunidad por el derecho de poder manifestarse, y tercero, pero no menos importante, poder inclusive aspirar a una autonomía universitaria. El día de hoy queremos que se nos atienda en el Senado cualquier senadora, independientemente de su partido político. Queremos realmente que haya un diálogo con las autoridades, lo hemos exigido muchísimas veces y nos han seguido ignorando.
Perfecto, muchas gracias, te agradezco. Bueno, Adela, pues como podemos observar, pues se están reuniendo ya aquí en la zona de la Glorieta de los Insurgentes. En los próximos minutos saldrán en marcha sobre Insurgentes hacia el Paseo de la Reforma, donde también continuará esta manifestación y donde se espera que justamente lo reciban algunos senadores. Amigos del auditorio, de momento es el reporte que tenemos.
Pues estaremos muy atentos. Gracias, Javier. Es justamente esto otra vez lo del CIDE, ¿no? Que no se ha dado este encuentro presencial.
Muy curioso que sigan pateando esta cita, sí. Y aparte, lo que más me hace ruido.
Ilan Katz, para quienes nos escuchan por la radio, perdón, ya estamos en nuestra sección de los martes con el abogado Ilan Katz.
Ilegal. Le pusieron mi música.
¿Por qué no le pusieron
su
entrada?
Es de las más padres.
Pónganle.
Justicia.
Es legal.
Es lo mínimo que me merezco.
Exacto. No,
en una disculpa, Katz.
No es culpa de ustedes.
A ver,
a mí lo que me saca mucho de onda es que esta generación que hoy tiene el control del gobierno, del CIDE, del CONACYT, es la generación que vivió los movimientos estudiantiles de los 60s. Hay una enorme resonancia entre el autoritarismo de los 60s y el autoritarismo de ahora. Entonces, a mí me hace muy raro por qué no le dan la cara a los alumnos y empiezan a planchar este tema, porque la falta de diálogo los va a llevar solamente a un final muy complicado. Tienen que empezar a escuchar a los alumnos, que es lo mismo que se pedía pues en los 60, ¿no? En el 68. Me parece fundamental que les den un espacio, que hablen con ellos, y si no, pues ya resolverá la justicia federal.
Pues sí, yo también creo que ya deben de resolver este asunto, ¿no? Sentándose a resolver este asunto.
Y es un asunto donde todo el mundo pierde, porque México perdería el CIDE, los alumnos perderían a su universidad y los directivos del CONACYT pierden credibilidad.
Sin duda. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más nos
traes?
Mira,
hay muchos temas. La verdad es que esta semana ha sido de varios temas en prensa. Me interesa hablar un poquito de lo de Cevadúa, que creo que fue Frea Plan del Reforma.
Pero pon a las personas en contexto.
Sí, a ver, en el asunto de Rosario Robles, que todo mundo lo conoce muy bien, en el cual se le acusa de haber usado fondos federales para diversas cosas de lo que se llama la estafa maestra, el día de hoy sale una nota de que Emilio Cevadúa, que era el dos de a bordo, que creo que era oficial mayor y tenía tuvo otros cargos, creo, pues fue oficial mayor, sale que se le otorgó un criterio de oportunidad.
Sí, un nombre muy cercano a Rosario Robles, ¿eh?
Y a otros, porque es una persona que tiene muy cercano
a Rosario Robles.
Su chompira, chompira.
Sí,
su chompira,
su chompira.
Ahora, para explicar de una forma muy sencilla, dándole contexto, el criterio de oportunidad es un tipo de inmunidad a cambio de la colaboración. Uh-huh. Y quiero hacer hincapié en que yo vengo diciendo, y varios venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que el criterio de oportunidad es un instrumento muy útil. Yo creo que también ha sido muy mal juzgado el criterio de oportunidad. No estoy hablando del caso de Cevadúa ni de ningún caso en particular. Estoy hablando
en lo general.
Sí, del marco jurídico del criterio de oportunidad. Si algo le aprendimos a los vecinos del norte es que la gran arma que ellos tienen para combatir la delincuencia es premiar a los colaboradores. Es la inmunidad a cambio de la colaboración. Y hace mucho sentido que puedas otorgarle un beneficio a una persona que te dé información relevante para poder, pues, el día de mañana judicializar, vincular y sentenciar a personas que han sido involucradas en delitos, sobre todo en delitos donde participan muchas personas, porque uno de los requisitos del criterio de oportunidad es que haya participado en el delito, que tenga conocimiento de primera causa en el delito. Y en estos días sale esta nota de que Emilio Cevadúa había obtenido un criterio de oportunidad donde él básicamente dice que se usaron estos recursos para la campaña de Peña. Y hasta aquí todo bien. Hay nada más dos cosas.
Todo bien, pero todo mal.
Sí,
exacto. Está bien porque te estamos entendiendo.
Sí. Digo, hasta aquí lo entiendo. Pero hay dos cosas que a mí me llaman la atención de este criterio de oportunidad. Primero, el criterio de oportunidad, o sea, esta declaración no es de ayer. No es de ayer. O sea, tiene más de un año y está saliendo a la luz. Y tengo entendido que no está en las carpetas judiciales todavía. Solamente se ha filtrado en prensa. Y mi preocupación es, ¿por qué? O sea, ¿por qué de repente sale esta nota en prensa de Emilio Cevadúa hablando de, pues, que efectivamente ese dinero del estafa maestra se usa para la campaña? Yo creo que tiene que ver con cosas que han pasado en el proceso. Tengo entendido que dos personas que firmaron los contratos por medio de los cuales se generó supuestamente este desvío de recursos, dos de las personas se presentaron a juicio y desconocieron su firma. Dijeron, oye, esa firma está falsificada. Yo no lo firmé. Lo cual nos haría pensar dos cosas. Lo más probable, yo estoy haciendo una serie de supuestos, no acusaciones.
Exacto. Así que,
como dicen los hermanos Cohen,
estamos en el ejercicio este de la suposición.
Exacto. Estoy especulando sobre una hipótesis, exacto, como dicen los hermanos Cohen, ¿no? Entonces, podrían ser dos cosas. La primera es que, pues, Emilio Cevadúa, que era oficial mayor, para sacar estos recursos, pues se le hizo muy fácil que alguien falsificara las firmas, cosa que es, en el mundo de las posibilidades, probable, O la otra es que los contratos que se hayan aportado de parte de la fiscalía, lo cual me parece más improbable, eso no me parece que sea probable para nada, hayan falsificado firmas para llenar ciertos supuestos. Eso no me parece probable, pero pues es otro supuesto. Entonces, lo que sí creo es que esta nota de Sebadúa es un mensaje porque los tiempos se están acercando y quieren contrarrestar otros temas que van por ahí. Pero hablando del tema de la prisión preventiva, que creo que es un tema importante cuando hablamos de Rosario Robles. Rosario Robles, que tiene prisión preventiva justificada, y yo estoy, y varios de mis colegas consideramos que la prisión preventiva no se le aplica a ella, mínimo tiene prisión preventiva en Santa Marta, no en una prisión normal de mujeres. Lo que hemos visto ahora es que están sacando las órdenes de aprehensión contra personas que no tienen este súper perfil de peligrosidad.
Y se van al
Moloya. Se van al Moloya. Lo cual es
alta peligrosidad.
Lo cual me parece, y esto eso lo digo simplemente como un análisis jurídico, me parece un sinsentido. Las cárceles de alta peligrosidad son exclusivamente para gente peligrosa. No se puede o no se debe usar esta capacidad de decir, pues a mí me parece que el delito era peculado, o era fraude, o era defraudación fiscal, y como participan varios automáticamente, que eso es delincuencia organizada, porque una cosa es la delincuencia organizada y otra cosa es que exista coparticipación en un delito. O sea, una cosa es que varios participen en un delito y otra cosa es que un grupo de personas se reúna habitualmente con el fin de tener una empresa delictiva. No son cosas, no es lo mismo, pero que se maluse este tema de la coparticipación para alegar que con eso hay delincuencia organizada y al Moloya, ¿no? Como es el caso de este otro tema que ha estado en medios en los últimos días de Teófilo Saga, que tiene un tema de defraudación fiscal que lo convierten en lavado y está hoy pues, en el Moloya. ¿Por qué digo que ha estado en prensa este caso?
Sí, yo lo acabo de leer ayer, creo.
Lo que hicieron.
El del hermano y el hijo del hermano.
Estos cuates se les acusa hace varios años así que una explicación muy rústica, de haberse robado un dinero del Infonavit, ¿no? Que agarraron un dinero que no tenía por qué haber agarrado y de haber defraudado al Infonavit. Y un grupo de empresarios, eran socios, los Haga y los Elman. Y los Elman pagan, reparan el daño, obtienen vía la reparación del daño, un criterio, no sé qué figura era, pero el perdón sacaba su problema y los Haga dicen nosotros no vamos a pagar. Yo creo que pues cualquier persona está en su derecho de pagar. O sea, yo no vengo a alegar de que yo creo que el poder reparar el daño o poder resolver los problemas económicos con dinero me parece que es una parte del espíritu del sistema.
Claro.
O sea, yo creo que sí. La gente no tiene por qué estar en la cárcel cuando el tema se trata de dinero y si se pueden arreglar con dinero, se acabó.
Se acabó.
Pero ahora resulta que los Haga demandaron a B por Más y a los Elman. Y no están atacando el tema de que se reparó el daño, el acuerdo reparatorio. No tiene eso nada que ver con el acuerdo reparatorio. Nadie está diciendo que el acuerdo reparatorio está mal. Lo que están diciendo los Haga es que el dinero que agarraron del fideicomiso, que tengo entendido que eran 2,000 millones de pesos para reparar el daño, de esos, 1,000 eran de ellos. Entonces, van y demandan a B por Más y van por ciertos vicios que no se celebraron las sesiones del comité, que el dinero le habían aportado, que no los consultaron porque ellos eran parte del fideicomiso y con ese dinero van y pagan los Elman. O sea, los Elman pagaron.
¿Pero quién está demandando si están prófugos?
No, porque
tienen. Hay uno en la cárcel y hay otros prófugos.
Pero tienen apoderado legal. Y su apoderado legal ahí presenta y demanda. Entonces lograron unas medidas interesantes para embargarles las cuentas a los Elman y para pedirle, tengo entendido, a B por Más que genere una reserva de 1,000 millones de pesos para repararles el daño. Es un asunto empresarial y social y pues el chisme está bueno. O sea, es un asunto muy interesante jurídicamente para determinar si se pagó. ¿qué tantos derechos tiene una persona dentro de un fideicomiso? Por supuesto, si puedes reparar el daño con dinero ajeno, aunque sea...
Ahora, este fue un asunto del Infonavit, también sí. Hay que decirle a la gente, son empresas públicas, estás hablando de empresas públicas, entonces, pues ahí la cosa también, yo conozco a la familia Elman. Es gente decentísima que ha construido muchísimo.
Son grandes empresarios. Grandes que vienen de la nada. Que vienen de la nada.
De la nada. Pero cuando dices de la nada, es de la nada.
Es en serio.
¿No? Que han crecido muchísimo. Es una empresa pública que han generado y generan miles y miles y miles de empleos en nuestro país. No, entonces ahí la cosa está muy rara. Yo pongo muy en duda eso reparación del daño con dinero ajeno.
Yo no digo que sea cierto que el dinero es ajeno. Lo que digo es que de eso se trata el asunto. O sea, eso es la acusación. No estoy diciendo que tengan la razón o no tengan la razón. Lo que sí creo es que aquí los Elman pusieron un buen ejemplo en el sentido... Lo digo como abogado, ¿no? Que es... Llegar a resolver un problema de dinero con dinero. Llegar, si ellos...
Como se hace en todos los países.
Bueno, eso lo hemos visto, ¿no?, mucho en Estados Unidos, que el mismo gobierno, el gobierno corporativo, llega con el SEC o con Justice y les dice, oye, acabo de descubrir que hicimos una travesura.
Y aquí está.
Y aquí está, sí, la lana.
Imponme la multa que tú consideres. Porque la diferencia entre tú delatarte y que te cachen es la diferencia.
Diametralmente opuesto.
Es totalmente opuesto, ¿no?
Claro.
Entonces, se generan multas, se generan pagos. Está el famoso caso de HSBC, que venía de México por temas de cuando era, no recuerdo, creo que Vital, ¿no? Que que se acabó arreglando con unas multas que se pagaron en Estados Unidos. O sea, yo creo que sin conocer las entrañas del asunto, este ejemplo de poder reparar el daño cuando sea viable, cuando sea necesario y cuando tengas la voluntad de hacerlo, está aplaudible. También, por otro lado, creo que si tú crees que se están violando tus derechos, pues para eso está el sistema. Y si tú crees que no tienes por qué pagar y si tú crees que estás en lo indebido, pues por eso que tenemos un sistema judicial teóricamente independiente para hacer valer nuestros derechos. O sea, hay muchas alternativas, pero el poder pactar es un beneficio que seguramente genera que se vayan aplanando los caminos y que la gente, pues en el caso de los Elman, pues se pueda concentrar en trabajar, ¿no? Y no en estar... pues con estos otros problemas grandotes que tiene Lozaga, que uno está, que se ha detenido en Almoloya, cosa que, by the way, me parece que no tiene nada que hacer una persona con el perfil de un empresario en Almoloya, que no se le ha hecho ninguna imputación de delitos de alto impacto como secuestro, narcotráfico, por el estilo, ¿no? Y el problema es que el tema de lavado, la acusación de lavado es tan amplia que pues una persona que no es peligrosa podría lavar dinero, ¿no? Entonces, sí me parece que eso es un exceso. Pero independientemente de eso, a lo que voy es que si tú tienes la oportunidad de resolver un problema en un diálogo con la autoridad y lo haces, eso para mí es aplaudible. Es aplaudible porque es una decisión jurídica y de negocios.
Bueno,
en un mundo de negocios.
Se hace entre particulares también.
Constantemente.
¿No? Constantemente.
La diferencia es que aquí no había un particular.
Claro.
Aquí lo que hay es un gobierno que trató en muchas ocasiones de llegar a diferentes acuerdos con diferentes personas. Ahí está el caso de Ancira, que fue muy similar. Estuvo detenido, llegaron a un acuerdo y aunque creo que el acuerdo todavía está medio colgado.
No se ha cumplido
moco,
el acuerdo.
Pero dicen
¿eh?
Que ya pagué, que hicieron el primer pago, tengo entendido.
El primero. Porque el resto sí lo postergó muchísimo y no ha acabado.
Pero el incumplimiento, la imposibilidad de incumplir, aunque estoy seguro que es notoriamente compleja, no quiere decir que no hay intención y que no se vaya a cumplir. Yo no conozco el caso de Ancira, pero me imagino que llegar con la cantidad de dinero que él tenía que llegar y de materializarlo, liquidarlo, vender activos...
Le toma tiempo.
Sí, no es una cosa...
de, ahí tengo la lana, tómala. Sí.
Exacto, no es una cosa de un día a otro.
No lo tienen líquido, dicen.
Pues sí, también eso es el tema, por ejemplo, el tema de este pleito que estamos viendo de Elman y de Saga, dicen la liquidez la tomaron de donde la tenían, y de donde la tenían los Saga, dicen, las pastas que la mitad de eso era mío, pagaste tú con lo mío. Y pues ya veremos cómo se va desenvolviendo, pero ha sido un tema bastante mediático y es un tema sin duda interesante para ver cómo aterriza. Estamos en medio, ¿sabes qué? Este fin de año ha sido un fin de año, pues, digamos, ágil, ¿no? Efervescente. Vamos a ver cómo se van dando
a
las
cosas.
A ver
qué pasa así con lo de Rosario Robles también y se va a Dua, ¿no?
Sí, vamos a ver qué sucede.
Vamos a ver qué sucede.
Pero sin atacar la inocencia de Rosario, que hay muchos argumentos a favor y en contra, hay muchas cosas que podemos...
Sí, pero nunca se ha hablado de la inocencia o culpabilidad de Rosario Robles, sino...
De la prisión preventiva.
De la prisión preventiva, sí. Que ahí creo que todos tus colegas coinciden en que no amerita prisión preventiva.
Pero lo que sí digo es que...
Todos es un exceso, porque hay quienes así consideran eso, ¿no? Pero...
No, yo no creo. O sea, yo creo que en general la opinión es que la prisión... El código dice... que la prisión preventiva debe ser excepcional. Y no es excepcional. En la práctica, la prisión preventiva en muchos casos es una obviedad que la van a imponer, ¿no? Porque la política criminal entre las fiscalías y el tribunal está en estos diálogos que tienen. Es, pues, mira, entre que son presas manzanas, pues ya que empieza a purgar su condena desde el día de hoy, ¿no? Y creo que eso es una deformación del sistema que tendríamos...
De lo que hemos hablado muchas veces aquí en este mismo espacio.
De lo que hemos hablado muchas veces en este espacio. Sí. Y sí creo que tenemos que madurar como sociedad y tenemos que madurar en el sistema para que la prisión preventiva... Es que con el grillete, con el brazalete electrónico, pues una persona tiene suficiente para garantizar que no se te vaya a escapar, ¿no?
Si no es de alta peligrosidad. Si no es de alta peligrosidad. ¿Y qué te hace de alta peligrosidad?
Pues permanecer a un grupo de delincuencia organizada, que pues agarras, te pones el brazalete, te lo cortan con un machete, te subes con un grupo armado y te pela, ¿no? O sea, eso yo creo que es un perfil claro de alta peligrosidad. O sea,
¿cuáles son las condiciones que entran en delincuencia organizada?
Pero el código lo que dice es que te vayas a sustraer o que vayas a ser un peligro para la víctima o los testigos.
Okay.
¿No? Entonces, pues una persona no tiene que pertenecer a un grupo de delincuencia organizada para ser un peligro para la víctima. Lo hemos visto en casos de violencia familiar, como el caso de Abril, que pues Salgón, una persona pues, te mata, ¿no? O sea, es una persona que está desequilibrada.
Sí,
que,
sí.
Hay que hacer muchas cosas porque es gracias a Dios... El artículo es amplio. Podemos pensar en pues, cualquier cosa que te haga peligroso. No solamente pertenecer a un grupo de delincuencia organizada te vuelve peligroso, pero se tiene que fundamentar de una forma pues congruente y coherente.
Ya. Pues sí, hay muchos casos judiciales ahorita en la opinión publicada, ¿eh? Sí.
Pero vamos a ver, yo creo que este mes, enero y febrero... Vamos a ver la conclusión de varios, vamos a ver cómo se van resolviendo los temas. También los golpes internamente de la 4T lo hemos visto en el caso de Santiago Nieto y del fiscal general.
¿Esos están?
De a peso.
O sea, están, de a peso. Y se están dirimiendo otra vez en pues de manera mediática.
Así es, pero ¿no? Se van a tener que acabar acomodando. Las cosas, o sea, lo bueno del conflicto, decía Sun Tzu en el libro de la guerra, decía, el fin de la guerra es la paz. No debemos olvidar eso. O sea, la guerra no debe de alimentar para servir a la guerra. La guerra tiene, el conflicto tiene que ser
que tener
un camino
como
para
fin.
La paz.
Claro.
Y estoy seguro que eso tarde o temprano se va a resolver. Y todos estos operadores que estamos viendo que se están peleando, todos son gente sumamente inteligente y sumamente capaz, ¿no? Duros, pero son inteligentes, son capaces y van a acabar resolviendo sus problemas sin duda.
¿Eso te dice tu corazón de madre?
Mi corazón de madre me dice que esto se va a acabar dirimiendo. Pues espero que relativamente pronto. Y vamos a ver qué pasa con los asuntos y quién más cae y quién más se reacomoda, ¿no?
Sí. ¿Vienes todavía? ¿Te vas de vacaciones? ¿Vienes todavía el próximo martes?
Todavía vengo el próximo martes.
Todavía.
Qué bueno.
Qué bueno.
Y después de eso también, ¿no? O sea, sí, la siguiente semana.
O sea, yo estoy fuera de Navidad, Año Nuevo y regreso.
Ah, okay.
Pocos días.
Ya le están preguntando a Ilan si se van a tener que amparar para hacer vape. ¿Para vapear?
Sí, ¿qué onda? Es que...
Para eso deseamos a Claudia.
a la diosa de las vacaciones. O sea, te tienes que amparar para... No, para
pues
poder
vapear. Pues quieren que caiga la prohibición. Por lo pronto, cuando los compres, vas a estar comprando algo ilegal.
Pues sí. ¿Qué les digo?
Desconozco del tema. Pues, ¿qué les digo? Pero lo estudio y lo traigo el martes.
Yo, afortunadamente, con esto... podido dejar de fumar, ¿no? Pues como ya no te dejan fumar en ningún lado, esto pues ha sido pues una buena alternativa.
Todos tenemos algo, ¿sabes qué? Mi hermano, Mauricio, ya terminamos, pero mi hermano tenía una cobija y la cargaba para todos lados, ¿no? Eso mismo, esa es la cobija.
Esta es mi cobija. Esta es la cobija. Oigan, yo los veo esta noche, 7:00 p.m. en la saga, se va a poner bueno. Y mañana aquí nos empezamos a ver a las 9:00 a.m, nos empezamos a escuchar 10:00 a.m. Gracias, pasen un buen día.
Heraldo Media Group presentó Me lo dijo Adela con Adela Micha.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.